Y bienvenidos a Azúcar y Limón.
Hola a todos.
¿Cómo estamos, mi gente?
Desde México, en vivo pregrabado.
Ya saben, cómo hacemos lo mejor.
¿Cómo están?
Muy bien, aquí ya en mi país, en mi ciudad. Yo bien contenta. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo los trata México?
México, como siempre, muy bien.
Muy bien, muy bien. Esta ciudad es tremenda.
Sí, siempre y cuando nos topemos con la venganza de Montezuma, estamos bien.
Oye, él estaba jugando un rato ahí ayer y no estaba en eso.
Tranquilo, Montezuma.
Tocó la puerta. Tocó la puerta. Y yo, no estoy aquí, no estoy en casa.
No le abriste. Clásico, dice mi mamá que no está.
O sea, como que cuando lleguen los cobradores, sí. Y que tonto, y uno se queda ahí y dice, shh, no habla. Y así estábamos.
Está en el trabajo. Oye, qué bien. Oye, grabamos el episodio con Pablo y estamos aquí grabando este episodio con Daniel. Pablo. El episodio que acabamos de grabar con Pablo fue excelente.
Padrísimo, en serio que sí, nos dieron unos consejitos bien bonitos, nos platicó de aquí de su experiencia en Limantur y aquí en mi país. Ya lo verán.
Sí, así que gracias a Limantur, gracias a México y a Bacardí México, a Montelobos, Last Lap, que todos están envueltos en un pequeño evento que se va a llevar a cabo esta noche, que va a ser el primer pop-up de Azúcar y Limón detrás de una barra.
Sí, vamos a estar ahí. Shake it, baby.
Shake it.
Para que vean que yo soy un ching. Un ching de lo que estoy diciendo.
Entonces, esto es parte de la celebración de tener a Elisa en el elenco. Así que muchas gracias,
Elisa. Estamos celebrando, ¿no? Imagínate.
Mira, acaba de llegar y rápido vamos a México a celebrar.
Con mucho tequila, mezcal, mucho ron, de todo.
Vamos al mambo. ¿Sabes por qué? Porque tú traes todo eso y yo traigo el azúcar y limón. Oye, Daniel, esta no es tu primera vez en México, ¿verdad?
No, gracias a Dios. Yo tuve el chance de venir para acá al DF en 2017. Eso fue, yo vine como juez para los semifinales de Bacardi Legacy, que le tocaba era para el 2018. Eso, o sea, los semifinales eran el 2017, en diciembre, y después era para ellos competir. A los finales de 2018.
O sea, que esto fue, en el 2017 fue que tú participaste en la Global en Berlín.
Sí, exactamente.
Entonces,
exactamente.
Varios meses después viniste a ser juez.
Sí, bueno, porque como hablamos antes sobre la competencia, de lo que, o sea, los beneficios de las competencias, que yo tuve el chance de conocer a Oscar Valle, que es embajador de Bacardi aquí en México, en DF, y a Jorge Landeros, que era competidor contra mí en los finales en Berlín. Uh-huh. Y, o sea, nos hicimos pana full, y de ahí, ¿sabes? Hablábamos, siempre mantenemos contacto, y después cuando llegó el momento de los semifinales para el 2018, me ofrecieron la oportunidad de poder venir como juez.
Pero no es el primero que tienes, ¿no? De juez, apenas también estuviste en el de Puerto Rico.
Sí, bueno, ajá, ¿sí? Exactamente. Ese vino, contra la verdad, yo llegaba por
este ando por todos lados.
Lo que quiere decir
mi opinión es matter.
lo que está tratando de decir es que cuando te llega la vaca, sácale toda la leche. Yeah. 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 Milk that cow, baby. Sí.
Hey, okay. Hey, yo no voy a ni una gota, se me va.
O sea, que cantineros hay a través del mundo que nos escuchan, si hay competencia, sin importar la marca, aprovechen la experiencia, que quién sabe la oportunidad que se les presente, no solo en ganar, porque no es solamente el trofeo, son las experiencias de crear amistades, crear una red global, personal, táctil, sí. que ha tocado la mano de las personas, no es Facebook, es Instagram, sí. Pero que hay muchas oportunidades que se aparecen. Sí. Pero sí, entonces estuviste en Puerto Rico, de hecho, fuiste juez de la semifinal en la que participó Nicky, que lo hemos hablado.
Sí, que fue los finales de Puerto Rico.
Exacto.
Que participó Nicky Faz.
Sí.
Y ahí ella.
Saludos a Nicky.
Nicky Faz en Puerto Rico, la superestrella.
Sí, entonces eso fue un buen chance. Y también lo bueno de tener ese chance de ser juez en 2017 fue porque El 2018 era la celebración de los 10 años de Bacardi Legacy y era también aquí mismo en el país de México.
O sea que todos lo celebraron aquí.
So, yo tenía ya en 6 meses, llegué al DF 2 veces y ya yo era, o sea, ya yo soy mexicano, güey.
Sí, los mexicanos, ¿no? Ay, en todos lados.
Deja que vuelvas al Bronx a ver cómo te acuerdas.
A ver cómo me sale eso ahí.
Ah, ¿con qué eres dominicano?
No, manino,
¿cómo dices eso? Te esperan. Cuidado.
Dominicano muy chingón. Un chingón. A huevos.
Esa es la primera vez que lo escucho anoche cuando lo escuché. Nunca había escuchado eso.
Con el S.
Pues, con el S, es así como que más nice.
Fino.
Ahora, tú eres de una región norteña aquí en México, en el país de México, ¿no?
No, más bien dicho del centro.
¿Del centro?
Sí, aquí como a una hora y media.
Ok.
En la ciudad de Toluca.
¿Y has viajado todo el país? ¿Has llegado a conocer
la
todo?
La mayoría.
Qué bien.
Sí,
qué
el bien. Norte, el sur, el este y el oeste. Me faltan como unos 4 estados nada más.
Nada más,
pero sí, tengo que ir, obviamente. Sí. Como buena mexicana.
Claro.
¿Y ustedes han estado aquí en otros estados, aparte de la Ciudad de México?
Bueno, me corrieron recientemente porque no me acordaba a dónde he estado, pero he estado en Puebla.
¿En Puebla?
Aquí en el DF y Guadalajara.
Mira.
¿Verdad?
La
que
ciudad de tequila, que la ciudad de mezcal.
Y dentro
¿Puebla
de,
también?
Sí, ¿verdad? Porque Jalisco está dentro de Guadalajara o es...
Sí.
¿Verdad? Así, sí, Guadalajara. Ok, dale.
No, yo solo he llegado al DF, pero, ¿sabes? Yo voy a regresar.
Pero te vamos a llevar a todos lados.
¡Nos fuimos!
Nos voy a llevar a conocer todo el país. Vamos a hacer un tour con Azúcar y el Limón.
Eso es así. Eso es así. Vamos al Mambo. No solo en México, en toda Latinoamérica. Así que espérenlo en su barra favorita uno de estos días.
Vamos.
Sí. Oye, y hablando así de la grandeza del país de México en términos de la cantidad de estados, tuvimos la oportunidad de hablar con Pablo sobre... y de hecho, Pablo es argentino, así que cuando vean el episodio...
Perdón, disculpa de interrumpirte, fue que me recordé que yo estaba en Querétaro. Llegué a Querétaro, yo hice un guest shift en Dodo Bar, que es tremendo, una barrita ahí pequeña de cócteles en Querétaro, que es una ciudad que también que es bien como... bien relax, como sí, old town, ¿verdad? Como un pueblo viejo, y ellos hacen unas cosas bien interesantes ahí también, pero... se me fue en ese momento.
En Chudana Fashion. Sí. No siempre a tiempo, pero llega.
Pero llego.
Se te vino a la mente.
Aquí en México, Elisa, obviamente algunos de nosotros pues hemos tenido la oportunidad de conocer ciertos productos que se producen aquí en México, pero estoy seguro que en la audiencia que nos sigue, que no son mexicanos, que no están muy al tanto de la cultura mexicana en lo que se refiere a destilado o bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son vamos a empezar con los fermentados, porque aquí están los fermentados y entonces están los destilados. Sí. En el lado de fermentación, ¿cuáles son algunos de los más reconocidos?
Pues se podría decir que el pulque, el tepache, y en algunos estados tienen como sus fermentados así bien distinguidos, pero es los más comunes.
¿Y cuál es la diferencia entre los dos?
Que uno viene del maguey y el otro viene de la cáscara de piña.
¿De piña? ¿Cuál viene de cuál?
De piña.
¿Cuál es la que viene de piña y cuál es el que viene de mezcal?
El tepache viene de piña y el pulque viene del mezcal.
Ok, perfecto. Y entonces si haces pulque, ¿lo puedes destilar y termina con un destilado que...?
Comúnmente sí, porque originalmente se saca como el aguamiel de un agave. Y digamos que se fermenta, ¿no? Nada más así al natural. Y de ahí también se puede destilar lo que es el tequila, dependiendo la variedad del agave, y el mezcal también.
Ok, sí. O sea que viene en el mundo del ron, el pulque viene siendo como el mosto o el vino de la fermentación para nosotros, que no la tomamos, aunque... tiene un saborcito a stout, a cerveza.
¿Oh, sí?
El mosto, típicamente el mosto de melaza, tiene unas aromas de chocolate, de miel oscura, vainilla. No es que tenga vainilla, pero te recuerda a vainilla porque esa nota de chocolate traen esa memoria. Y si la olfateas, te recuerda quizás a una cerveza estilo stout o porter, oscuras con esa nota de chocolate, tabaco, cosas así. Pero nosotros no lo tomamos, lo destilamos.
No,
siempre
no,
va
a destilarse. No hacen el proceso para nada de hacerlo como una
como si fuese una bebida fermentada, no lo hacemos.
Digo, yo no sé si tienes la respuesta de esta pregunta, pero ¿cómo tú crees, cómo fue que realmente en la cultura se puso realmente normal a ponerse a tomar cosas fermentadas realmente?
Pues es que viene desde siglos atrás, así como todas las historias en todos los espíritus, en los pueblos, pues comúnmente, ¿no? Todo el mundo practica con lo que viene siendo las plantas, los frutos, todo eso. Entonces, esa tradición viene, inclusive le llaman como las aguas que curaban, que el estómago, tómate este tepache, te va a hacer bien para curarte de algo que te hayas enfermado. Okay. Comento siempre gripa y dolores del estómago. Okay. Y entonces, es así como que una cultura muy, muy antigua, de hace muchos años atrás, muchos siglos.
Okay.
Sí.
Eso es muy interesante. Y si notaron que estoy como que medio nervioso, es porque hay una sirena padrísima sonando. Pero estos microfonitos, nuestro sistema móvil, okay, de hecho no reaccionaron, así que creo que el audio salió bien. Así que me puse nervioso así de repente. Vamos a perder toda esa magia que está hablando Elisa.
No, está bien.
No, pero interesante porque las culturas, o sea, los países que tienen culturas que todavía conllevan parte de lo que es su cultura antigua, sí, o sea, de siglos. Exacto. Tienen historias de fermentados. Uno de ellos es la región que actualmente es India y Persia, que es donde se hacía Sidhu y Gaudi. Y esos dos fermentados eran de la miel de caña. Entonces,
wow.
Qué
cool.
Sí.
No sabía eso.
Sí, entonces, pues... obviamente eso tenía un propósito, bueno, no obviamente, pero tenía unos propósitos religiosos, un propósito en unos ritos que ellos hacían. Y obviamente pues uno puede imaginarse que quizás por el contenido alcohólico, pues ellos sentían unos efectos que quizás consideraban parte de un trance o que lo ayudaban con algún trance. No te sabría decir con certeza, esa es una historia que definitivamente yo estoy recaudando más información a ver qué más se puede aprender sobre esa práctica y por qué la tenían. Pero al igual de que hace tantos siglos atrás lo hacían, sí, quizás el pulque también se hacía muchísimos siglos atrás con los indígenas, ¿no?
Sí, con todos los indígenas, incluso era muy común. De hecho, yo creo que si vas a algunos de los pueblos aquí así muy retirados, fuera como de la civilización, las mujeres, inclusive cuando están embarazadas o recién tienen un bebé, toman pulque, porque hay la creencia y la cultura de que eso desarrolla más leche para que le puedas dar para criar al bebé.
Okay.
¿Sí? O sea, hay muchísima cultura aquí que te envuelve, muy, muy buena, muy interesante, de que le llaman los curanderos. Entonces, todo ese tipo de bebidas son así como que, no, pues ve con el remedio de la abuelita.
Sí.
El chocolate, tú sabes, todas esas cosas. Somos la cultura mexicana en cuestión de gastronomía y todo lo que tiene que ver con bebidas. Es hermoso y gigante. Usamos todos los frutos, todas las verduras para hacer cualquier tipo de bebida, inclusive siempre con el término de ser más curativos al natural.
Es curioso como algunas civilizaciones como ellos tienen usan como diferentes prácticas como que al final terminan siendo como iguales en diferentes países
del mundo. Sí,
porque por ejemplo el tepache yo lo uso en mis cócteles allá en la SLA, pero yo lo uso como yo lo conozco en la República Dominicana, que es guarapo de piña. Y eso es fermentando la piel de la cáscara de la piña, sí, en agua por un par de días y después le agregan un chingo de azúcar. Yo siempre le decía como de que el jugo pobre de los
mexicanos. Hay muchas maneras de hacerlo. Uh-huh. Le echan a veces aquí especies como canela, clavo, dependiendo qué tan digamos los sabores que le quieran ya incluir.
Soy de wine.
Do not do this at home. Y de hecho, hay que ser muy específico, ¿eh? Y esto es una nota de cautela para la audiencia. Uh-huh. Y me dan su opinión.
Claro, vamos.
Obviamente, trabajamos en un mundo donde el alcohol es lo que conlleva 99% de lo que hacemos. O sea, uh-huh, sea cócteles, sea un programa de barra, sea la producción, sea medicina, lo que sea. Mucha gente juega con la fermentación. Y hay personas, hay diferentes fermentaciones, no solo para alcohol, ¿verdad? Porque tenemos la fermentación de comida, las comidas que son fermentadas también. La fermentación es algo que depende de levadura, pero en muchos casos depende de la bacteria, especialmente en estos productos que son más tradicionales como el pulque, el trapiche. Se necesita una actividad bacterial para que cause la fermentación de los sabores, los ésteres, el desarrollo de unos ésteres. Y lo que a donde voy con esto es, tengan cautela cuando viajen a otro país y tomen un producto fermentado, porque el sistema tuyo quizás no esté adaptado a ciertas bacterias que pueden existir en ese otro país. ¿Verdad? Y eso no tiene que ver de que somos, de que el americano viene a México, ¿no? El mexicano puede ir a Nueva York y si nunca estuvo expuesto a ese ambiente, puede hacer que hayan unos strains de bacterias y de levaduras que el sistema de esa persona no esté adaptada. Al igual de que si vamos a Hong Kong o vamos a Tailandia, hay que tener mucha cautela, porque uno no sabe hasta qué contenido alcohólico llegó esa fermentación. No, claro. Y quizá no murió toda la levadura, toda la bacteria.
Y de igual también quisiera decirle que a todos los cantineros y a todos los dueños de barra, que, ¿sabes? Una de las cosas mejores que hacemos nosotros es que nos da chance de jugar y probar nuevas cosas y buscar diferentes sabores, pero es importante también que si vas a hacer cosas con fermentado, que aprenda todo lo que tiene que aprender sobre el proceso, para que tampoco haga un cóctel que le enferma a una. Entonces es importante también entender eso, porque eso también ha sido algo que, ¿sabes? Cuando nosotros queremos hacer las cosas casero, ¿sabes? En vez de comprar la marca que haga ese licor o ese jarabe de algo, ¿sabes? Nos ponemos a jugar, o por ejemplo hacer como una tónica, ¿verdad? Y hay a veces que hay gente que hace la tónica con conocer básicamente cómo se hace, pero no pensar en las medidas del quinino. ¿Quinino? ¿Cómo es quinine que se diga?
Quinino.
Quinino, que también el quinino, o sea, si consume demasiado del quinino, puede enfermar a alguien. Y he habido casos así en los Estados Unidos, en Nueva York y eso. Y entonces, solo quería decir
muy cierto.
Que bien, bien cool y bien chévere hacerlo, porque, o sea, yo hago la práctica también, como dije que hago el guarapo de piña, pero es importante que si no sabes, que estudie un poco más, pregúntale a la gente que ha practicado.
Que sí sabe.
Antes de ponerse a jugar con eso, porque es un riesgo.
Me da gracia, me da gracia porque una vez, y no era algo cómico, o sea, lo paré a tiempo, pero yo llevo usando el internet desde que empezó, ¿verdad? Sí. Y había muchos documentos.
Bárbaro.
Está en récord.
Sabe usar más social media que nosotros.
¿Cuándo fue que empezó el internet?
Desde que empezó para el público. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay muchos documentos accesibles que en realidad hoy en día no se pueden conseguir, al menos que sea el internet clandestino, lo que llaman el Black Web, porque te enseñan a hacer bombas, te enseñan a hacer armas, te enseñan a hacer veneno. Sí. Y pues uno joven, pues navegando, pues uno, esta información te está llegando, pues uno lee aquí allá, y un par de cosas, y no es que uno tome acción, pero el conocimiento se queda. Y me recuerdo que fui a una barra, y esto fue antes de que, bueno, siempre fue ilegal, pero fue antes de que el gobierno dijera, hey, ya. Había un cantinero extrayendo esencia de tabaco. Lo que mucha gente no sabe es de que no es lo mismo extraer de un puro, un tabaco regular, tener un puro maduro de ciertas regiones, o tener chewing tobacco. Y cada uno de esos, dependiendo de cómo lo hacen, tienen un contenido de ciertos químicos y de nicotina muy diferente. Y él estaba usando uno de esos tres, no voy a decir cuál es, y estaba extrayendo, y una de las cosas que siempre se me quedó en la mente es de crear un veneno a base de nicotina. ¿Por qué sucede? Porque la nicotina es un veneno.
Sí.
Lo que mucha gente no sabe es que si yo tomo una sola gota de nicotina pura y te la doy, te vas a morir.
Wow.
Así de potente de veneno es. Entonces, este muchacho estaba extrayendo de un tabaco en particular que es extremadamente peligroso extraer de ese tabaco, y después me dice que lo va a reducir. Y cuando me dijo eso, yo dije, macho, ¿sabes qué? Stop right there. Te voy a salvar la vida y le voy a salvar la vida a alguien. No haga lo que estás haciendo. Porque el proceso que le estaba aplicando es un proceso para extraerle la nicotina pura al tabaco. Mm-hmm. Y entonces al reducirla, lo que estás haciendo es que estás concentrado en la nicotina. Y aunque no sea pura, va a llegar al punto de contenido de nicotina que va a ser que al usar dos o tres gotas va a matar al cliente. Y hablando de este tema de que no solo fermentación y todo lo demás, ¿no?
No, porque no
me parece que uno tiene que informar si viene de los destilados, los fermentados, porque efectivamente uno tiene que saber con qué lo haces. En el caso de los frutos, los vegetales y bla, 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 pero imagínate ya de la nicotina, que digamos inocentemente tratan de crear algo, tú que tienes el conocimiento, lo paraste a tiempo, imagínate todo lo que puede conllevar enfermar a la gente o crear
claro, y de hecho han muerto personas, por eso es que el gobierno federal en Estados Unidos dijo, ya, no lo pueden hacer.
Y a veces la medida de algo, tú sabes, como tú dijiste del uso de cuál clase de tabaco, la historia que yo digo de en base de una tónica, es una historia verdadera que pasó en Nueva York. Tenía una receta de hacer la tónica y usaban el cinchona bark, que ahí que le extraen el cuanino.
El cuanino. Ajá.
Y entonces usaban pedazos del cinchona para hacer la receta originalmente. Y un día se le acabaron y un barback free compró el cinchona, pero lo compró en polvo. Entonces, y le puso igual la medida de lo que es un pedazo entero.
Oh, my God.
Y en polvo. Ahora está sumamente concentrado. Y después un cliente lo consumió y después lo tenía que ir al hospital. Gracias a Dios que salieron bien. Wow. Pero al final, eso es a eso que yo siempre me refiero. Ahora, para más raro otra vez lo que estábamos diciendo, la información de cómo hacer pulque y tepache, ¿eso está disponible? ¿Eso es algo que la familia le dice a uno o...? Porque yo quisiera saber cómo se hace tanto aquí en este país, como es parte de la cultura.
Es parte de la cultura, pero además, pues digamos que cada quien a la manera tradicional, o sea, como en tu caso del tepache, ¿no? Que tú lo haces nada más, dejas fermentar la cáscara y le echas algo adicional, una especie. Dependiendo de los lugares, si le echan canela, clavo y es solamente eso. Los días, estar, ¿sabes? Probándolo y a ver qué tal queda.
Eso es raro,
en el pulque, la manera en la que ellos ya saben, saliendo el agua miel, pues ya se empieza a fermentar al instante. Entonces, en muchos estados, en el caso del mío, en mi ciudad, yo crecí haciendo como los famosos licuados de pulque con guayaba, que es el más común, y muchos frutos, banana, plátano, inclusive también salsas, verde, roja. O sea, hay tantas maneras de comerlo, pero eso ya depende de cada tradición en cada estado.
Claro. Claro.
Sí, las recetas de los abuelos, de cómo le pone esto y que para fermentarlo se activan, que lo tienen en una barrica, se puede decir, o en un container donde los moscos, las abejas, diferentes cosas que pueden tener las bacterias que se necesita para la fermentación cambia.
Sí, sí, sí. Entonces, que cada familia es como en Estados Unidos, que si el apple pie, la receta de mi abuela, o para Thanksgiving, que si el pavo la mamá de Daniel hace un pavo. Uf, empingado.
Ya me va a tocar.
Sí, vamos para casa, Daniel. De hecho, no. Invitado, venga. No, de hecho, ya para cuando salga esto al aire, disfrutamos de tener en casa de Daniel.
Mire, ese pavo fue tremendo.
Le tienen que acordar en comentarios de cómo nos fue con el pavo.
Dale. Note to self, tenemos que tomar fotos de la comida, grabarnos. Para que puedan sufrir un poquito con nosotros.
Sí.
Así que cambiamos el tema ahora, o que continuamos con el tema. Destilados. ¿Cuáles son los destilados que más se reconocen aquí en México?
Obviamente el tequila y el mezcal.
Y el mezcal, ok.
Sí, definitivamente. Vienen de la planta del agave maguey. Hay un poquito de confusión, sobre todo de... creo que es más dar la educación de lo que viene siendo el tequila y el mezcal, sobre todo en otros países, porque confunden, inclusive de la manera de tomarlo. O sea, es un tema bien bonito, que me encanta hablarlo, pero sí como algo básico es saber que vienen de la misma planta agave, solamente diferente variedad.
Claro.
Entonces, en la producción, pues el tequila, digamos, que se cocina al vapor, por decirlo así, y el mezcal se cocina bajo tierra, en un horno. Es por eso que tiene ese sabor.
Ahumado y cocido, bien
sí,
cocido.
Sí, pues las tradiciones atrás de eso viene de generaciones.
¿Y eso de que le echan una pechuga de pavo al mezcal?
No, solamente los aceites, te digo, se cuelga y los aceites solamente caen en el destilado, pero directamente la carne no se avienta.
O okay. sea, entonces es cuando se está destilando.
Sí, nada más se cuelga.
Entonces los vapores.
Adentro
del alambique.
Ajá, e inclusive lo pueden a veces hacer, no solamente pechuga, pero le pueden poner frutos de la temporada, le pueden poner ahí especias, eso lo va pues, al sí. vapor, tú sabes. Entonces,
pero eso se permite en el mezcal, pero no se permite en el tequila.
No, porque es una tradición muy de mezcal. En el tequila no.
Okay.
En el tequila es como los otros destilados que se hace okay. esa añeja.
Entiendo. Sí, en Puerto Rico hacemos pitorro, que eso le podemos añadir fruta y entonces hacemos ron.
Exacto.
Y el ron no se permite hacer eso de añadirle fruta y cuestiones, al menos que quieras hacer un ron saboreado, ¿no?
Saboreado, claro.
Un saborizante. Uh-huh. O sea, tequila, mezcal, ¿qué otros destilados hay?
Pues también están tratando de lo que es el ron, pero no es así como que muy, muy común, pero ahorita ya vamos a empezar ya verán que vienen ya unos destilados de la caña de aquí.
Sí, bueno, está el ron y está la charanda.
¿También la charanda?
Sí.
Sí, y sí.
Alex nos dijo de la charanda.
Bueno, hablamos de eso en el episodio sí. con Alex, pero sí, ya yo sabía un poquito de eso.
Pero las más comunes es 100% el tequila y el mezcal ahora.
Okay. Hay otro que es con R, que lo mencioné anoche.
¿Raicilla?
Raicilla.
Raicilla viene siendo también eso, para que no se confundan, también viene siendo de la planta del agave.
Del agave.
Solamente las regiones. El tequila tiene su denominación de origen,
sí.
que es Guadalajara y algunos estados alrededor, igual lo que es Oaxaca, ¿no? Que es el centro.
Okay.
Y es uno de los estados a nivel mundial donde se hacen más variedades de lo que es el agave, entonces el sotol viene del norte, la resilla también, de Sonora, Bacanora.
Entiendo.
Entonces son variedades.
Okay.
Al final la diferencia es realmente
la
solo tiene que ver con regiones.
Exactamente.
Todo va a venir de un agave, diferentes clases, dependiendo de la región
y
donde
las
crece,
regiones,
¿verdad?
Sí, porque pues se hace diferente, bueno, se hacen los destilados y al final del día, pues sí, por las variedades, el tipo de agave o de maguey, pues tiene un sabor diferente.
Bueno, ahí mismo iba mi pregunta, porque ya obviamente pues, se puede decir que en tequila tiene su sabor particular, pero después mezcal se conoce que tiene humo, ¿verdad? Entonces, raicilla, sotol, ¿tienen como algunas notas que son, que se puede decir que son diferentes de tequila o de mezcal o algo así? O,
sí.
tienen, ¿o son similares en los sabores que salen del agave?
Pues yo le diría que a veces inclusive son en el porcentaje de alcohol más altos.
Okay.
Y en el paladar sí se sienten más digamos verdes.
Okay.
Esa es mi opinión, depende, tú sabes,
sí,
cada
sí,
uno
sí.
tiene su propio paladar.
Claro.
Y sí, igual como el tequila que es como más caramelizado, bueno, excepto el blanco dependiendo de el añejamiento, y en el mezcal pues las variedades que son más, entonces ahí puedes sentir la diferencia de cada tipo de agave.
Okay.
Y son demasiadas, es una información bellísima, pero si me pongo a platicar de todas las variedades.
No, vamos a tener el
episodio
de eso.
La más común del mezcal, el destilado es espadín, y el tequila nada más se hace con el blue agave.
Claro, y esto de diferentes nombres para técnicamente el mismo destilado, en el
sí.
caso del mezcal, ¿no?
Sí.
Que tenga sus diferentes nombres en diferentes regiones. Es importante recordar que el país de México. ¿Son cuántos estados?
Son 32 y un distrito federal.
Son 32. Pero ustedes tienen, no me acuerdo el número, pero tienen un sinnúmero de idiomas y dialectos.
Dialectos y demasiados, no tengo la
sí,
verdad.
Sí, es sobre 100, si no me equivoco.
Son demasiados.
Sí.
¿En serio?
Sí.
Demasiados dialectos aquí.
Sí.
Oh, wow.
Sí. De hecho, uno de esos idiomas o dialectos es mixteco.
Mixteco.
Y mi mamá, que es hi mom, mi mamá lleva 3 años estudiando mixteco con su iglesia, ella es religiosa, ¿verdad? Y entonces pues ellos tienen un programa y ella habla mixteco. Wow. Sí. Y de hecho, creo que el mixteco de la región de la cual ella está aprendiendo, y discúlpame que no me sé todos los detalles, sí, no tienen el idioma por escrito. Ellos están desarrollando cómo escribir el lenguaje, el idioma de ellos. Puede ser que sea que ya tenga el lenguaje escrito acá, pero los que viven en Estados Unidos quizás no.
O sea, si alguien quiere traducirlo.
Y ahí, lo que están haciendo es, pues, creando una plataforma de que puedan escribirlo, puedan leerlo y obviamente puedan hablarlo y sigan hablando y sigan creciendo en términos de su comunidad y haya más personas que le puedan dar
sobre todo que ayuda. No se pierda, que sí, no se pierda, porque si en todas las regiones, sí, indígenas, pues ya no es tan común encontrar a gente que te esté hablando dialectos.
Sí, bueno, todavía te puedo decir que en Estados Unidos te puedes topar con una persona que no te habla español, pero sí te habla
el dialecto. Eso me ha sorprendido. Yo he encontrado personas caminando, y tú sabes, uno con el idioma español reconoces que te están hablando dialecto y dices, oye, qué lindo, qué padre, ¿no? Porque sí, todavía hay personas que... Sí. Que tienen el dialecto.
Uh-huh. Eso es así. Así que eso explica mucho de que el agave tenga tantos productos destilados con, sí, diferentes nombres, aunque tengan similitudes. Pero, exacto, por lo que mencionaste, en el episodio que vamos a tener hablando de mezcal, okay, con la loba mexicana.
Más a fondo, pero sí, ese es el literalmente el básico y el que queremos, sí, impulsar aquí fuera del país, para que la gente sepa reconocer la diferencia del tequila, del mezcal, de bacanora, claro, del sotol y todo lo demás, que es una cantidad de historia y de tradición que tenemos tan hermosa aquí de mi país.
Dale, sí, qué bien. Cool. Y nos alegra estar aquí en México, teniéndote a ti ahora en el programa con nosotros.
Sí, ya para mí siempre es un placer.
Sí, el placer es nuestro. Y vamos a tener algo especial esta noche, que es el pop-up, que lo mencionamos ya para la audiencia. Uh-huh. Obviamente ya surgió a base de cuando este episodio va a ir al aire, pero ¿qué tú esperas esta noche que lograr? ¿Cuál sería como que un logro que te daría alegría al final de la noche?
Bueno, a mí la alegría ya está. Ya está, venir aquí con Azúcar y Limón, hacer el primer pop-up contigo, sí, contigo, pues imagínate, y en mi país es algo, es como un logro personal, pero a la vez compartido con toda la industria, sobre todo la gente latina, que venimos, que hemos inmigrado, que estamos por aquí, por allá. Entonces, ahorita aquí con el equipo de Azúcar y Limón, el objetivo es precisamente que vean que nos vamos a ir y hablar de lo que es la cultura en cada país, no nada más México, porque es el objetivo, viajar. Y pues para mí el logro personal y mi objetivo aquí hoy esta noche es de que vengan y gocen con nosotros, porque Azúcar y Limón estamos muy gozadores.
Ya me sacó la palabra.
Además,
ahí mismo, yo sabía que yo iba con eso.
Todo lo que es la industria, la coctelería y demás, nosotros nos divertimos porque esto nos apasiona.
Eso es así.
Sí, eso ahí mismo lo iba a decir, eso mismo. Digo, no lo podía decir mejor.
Y no importando que hoy nos agarró el tráfico, que tuve que cargar las maletas.
Oye, sí, tuviste que caminar varias cuadras.
Muchísimas, pero al final del día eso es bien placentero.
Sí, no, sí, para mí lo importante es que, uh-huh, que la gente que venga a compartir con nosotros, sí, vean en nosotros. Lo importante es que a veces se le olvida a la gente que, aunque lo tomamos esta industria y lo que hacemos en serio, sí, se tiene que gozar.
Hay que disfrutar.
Se tiene que disfrutar. Sí. Y también trabajamos en barras, en la cultura de disfrutar. Entonces, para mí eso siempre ha sido algo bien importante que yo siempre noto que se le olvida a la gente. Tú sabes, siempre quieren ser tan serio con lo que están haciendo. No dice que es mal, pero para mí es un poco... Cogerlo liviano, sí, es también un poco importante.
Y cogerlo suave con un poco de take it easy,
¿okay? Sí, y cogerlo con take it easy, que se tiene que gozar.
Sí, no, porque todo lo que lleva a hacer, inclusive aquí el programa, pues atrás de todo esto es una creatividad, es el esfuerzo, las ganas, el ánimo, y al final del día creo que nosotros estamos proyectando eso. Sí. Lo mismo que hace un bartender atrás de la barra. Exacto. Te está haciendo el cóctel, en el caso de Darnell, y te está bailando.
Ahí está.
Parece que te ha observado bastante, ¿sabes? Porque se movió como usted. Tú.
Ya sabe.
Ay,
ya sabe.
Y no. Hoy en la noche vamos a bailar y a gozar.
Oh, mira que bueno, My Latinos. God, el productor My God, que nos hizo produjo la canción de nosotros, él hizo como un pequeño playlist para nosotros ahí, para tener una gozadera esta noche ahí.
Dale, dale, dale.
Para ponerle a Limantur, que está un poco posh, como dijo Pablo.
El posh.
No, pero el posh es el otro. Estamos en el.
Ah, no, verdad. Este es el hipster. Para enseñarle lo que es verdaderamente cool.
Dale, dale. Mira, te voy a parar ahí antes que nos voten. No hables mal de Limantur. Antes que diga, mira, aquí se acabó.
Llegaron a 10. Yo no soy nada. Ellos llegaron a 10 de los 50 del mundial. Yo no soy nada.
Es verdad. Pero nada, vamos a prepararnos para eso, porque ya la noche está cayendo y esto empieza a las 7. Así que, familia, gracias por su apoyo. Síganos, YouTube, IG, Facebook, por audio, Spotify, Apple,
Radio
Google.
Radio tu abuela.
Ya, el radio de tu abuela, el de tu primo.
El iPad que dejaste ahí tirado.
Pero que te vea el jefe, de repente nada más, sí. A ver cómo vamos.
Dale. Síganos, y gracias por su apoyo. Compartan Azúcar y Limón con cualquier persona que ustedes sepan que quiere seguir creciendo, desarrollándose en la industria de bebidas. Nosotros nos reímos mucho, pero como dijo Darnell, esto es cuestión de poder compartir información y tener un buen rato con ustedes. Muchas gracias, familia. Gracias a ustedes de nuevo.
Siempre un placer.
Así que nos despedimos.
Ya sabes.
Dale, papito.
Espérate. Pero fuego.
Y ahí va.
Fuego.
Hasta la próxima.
Estilo móvil.
Díganos.
And the drop now.